vertida del centro, desquiciada, sin quicios, sin soportes verdaderos, sin esa cristología que el cristianismo ha de proponer, quiere proponer, propone. La crisis de Dios, la crisis teológica, deriva en esta crisis antropológica. La crisis es crisis del hombre, el hombre actual, la mujer actual. Y la raíz última está en esa crisis teológica. Crisis de valores, crisis de la inteligencia, de la voluntad. Sociedad del pensamiento débil, de la argumentación débil, de la mera fenomenología descriptiva. La crisis teológica se traduce en crisis antropológica de una humanidad flojera posmoderna, herida. Diríamos, con las solas fuerzas naturales y cerrada la gracia. Con las solas fuerzas, hemos escuchado que con las solas fuerzas humanas no se puede hacer prácticamente nada, ¿no? Es el hombre carnal de San Pablo, sin la gracia de Dios, sin la gracia de Dios. ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos hacer? Las solas arx, abandonada a sus fuerzas, es débil, frágil, floja. Un mundo sin Dios, sin gracia, cerrado a la gracia, autónomo, autosuficiente, y por eso tan frágil, tan débil. Un mundo que podría llegar a tener un día todos los problemas materiales resueltos, es solo una hipótesis. Podríamos llegar a tener todos los problemas materiales resueltos, cosa que dista mucho, por supuesto, de realizarse, pero aún en el caso de que el mundo resolviera todos los problemas prácticos, técnicos, materiales, las preguntas últimas seguirían intactas y habría que empezar a responderlas. Las preguntas sobre el sentido de la vida, el origen, el destino, el por qué, el para qué. Si nos dejamos de plantear estas preguntas, si eso fuera posible, el hombre habría perdido su condición de plenamente hombre, plenamente humano, en cuanto a ser inteligente con una razón que quiere saber, que de suyo, de sí, por esencia, tiende a saber las razones últimas, las respuestas últimas a esas preguntas fundamentales de la existencia. Nihilismo, pues, nihilismo, relativismo, como repetía el Papa Benedicto, como sustantivo caracterizante de esta época, el relativismo, insistía el Papa, pues, todo es relativo, no hay ningunos principios válidos para todos, ningunas normas válidas para todos, ningunos fundamentos universalmente aceptados, aplicables, importantes. Todo prácticamente da igual, es igual, y en ese caso, claro, en ese relativismo aparece el nihilismo como producto final. La vida es nada y la muerte es nada. Vivir es nada y morir es nada. Es relativo, pura relatividad. Cada uno ha de vivir según sus gustos, según sus caprichos, según sus deseos, según sus opiniones. Todos son opiniones. Todo mundo opina, puede opinar, todas las opiniones valen, son legítimas. Y no es verdad. Todo mundo puede opinar, claro está, pero las opiniones las hay aceptables, las hay no aceptables, las hay estrafalarias, las hay condenables, rechazables, claro está, nefastas, negativas para el hombre. No todas las opiniones, todo mundo opina, bien, muy bien, todo mundo opina, claro está. Todo el mundo tiene derecho, pero no después querer nivelar, igualar todas las opiniones. Hay opiniones que merecen la pena ser escuchadas, atendidas por su productividad, eficacia, humanidad, rentabilidad. o las hay que ciertamente son rechazables. Es una sociedad del crepúsculo del deber. No hay deberes, solo derechos, no hay deberes. No se hable de sacrificios, de exigencias, de renuncias. Una sociedad líquida, líquida, líquida. Bauman, sociedad líquida, no sólida, no cimentada, no fuerte, no. Una sociedad líquida. Una sociedad que termina por negar lo más central, lo más importante, lo más definiente del hombre. En este sentido, pues la Iglesia choca inevitablemente, choca. Va contracorriente, inevitablemente, necesariamente. Aparece como signo de contradicción una Iglesia que no admite esta visión, esta antropología de la posmodernidad, este modo de ver la vida, las cosas, el mundo, el hombre, la mujer, el enfoque, la orientación. La Iglesia choca. Escándalo para los judíos y necedad para los griegos, como al inicio. Y sin embargo, no puede menos de proponer a Cristo, una vez más y de nuevo, como respuesta a las necesidades más hondas, a las preguntas últimas del ser humano. Así lo han hecho los papas, no podía ser de otra manera, Benedicto y Francisco. En el segundo punto aparece ahí la gnoseología básica. El objeto de conocimiento es el misterio de Cristo, es del que nos ha hablado don Adolfo, el misterio de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Cristo es el Mesías, el ungido en cuanto a hombre. El Hijo de Dios hecho hombre. Más que Jonás, más que el templo, más que la ley, más que Abraham, más que... No es un simple hombre, un mero hombre. Tan real como su humanidad es su divinidad. Es la persona, segunda persona de la Trinidad. ¿Quién es Jesucristo? Esa persona hecha hombre, hecha humanidad. La teología clásica, esa de la que nos ha hablado don Adolfo, pues ha hablado siempre de Cristo como un misterio estrictamente dicho, la encarnación. La encarnación de Dios, aunque a nosotros nos parezca una cosa sabida o conocida o fácil o inteligible, es el supremo misterio del cristianismo. No sé, sabemos, claro, decimos cosas, pero ya la teología clásica nos ha recordado, prevenido, de que estamos hablando de un misterio tremendo. La unión de la naturaleza humana y la naturaleza divina. La persona única, una sola, en dos naturalezas. Por eso hay que pensarlo mucho, reflexionarlo mucho, meditarlo mucho, adorarlo mucho, infinitamente, porque el misterio da que pensar, hace pensar, obliga a pensar. Es mucho misterio. Mucho misterio para José y María, mucho misterio para los magos, mucho misterio para los evangelistas, mucho misterio para San Pablo, el misterio de Cristo, el misterio insondable de Cristo, mucho misterio para los concilios, para Calcedonia, mucho misterio para los concilios y para el Vaticano II, para los papas, para los dogmas. El misterio excede, rebasa, supera, trasciende las formulaciones humanas, por precisas, exactas y válidas y preciosas que sean. El misterio es misterio, permanece como misterio. Se revela como misterio para que no nos quede ninguna duda de que es misterio y permanece misterio eternamente. Por tanto, se revela no para disolverse el misterio y racionalistamente haberlo entendido y explicarlo ya sin problemas, sino que se revela el misterio como tal misterio para que nuestra conciencia se haga más lúcida respecto a su condición de tal, de misterio. Cristo permanece como misterio eternamente. Después de 2000 años de cristianismo, de historia de la Iglesia, de historia de la teología, del pensamiento, después de 2000 años continúa siendo el misterio, provocando a la razón, desafiando a la razón. El Papa Francisco dice que rompe los esquemas. Cristo rompe los esquemas que hacemos y hace buscar otros nuevos. Buscar otros nuevos. En cada época, en cada presente histórico, de explicación de ese misterio que permanece tal. El Espíritu va introduciendo, el Espíritu os irá introduciendo en la verdad plena. Juan 16:13. El Espíritu a lo largo de los siglos, a lo largo del tiempo, irá descubriendo, desvelando las cristologías posibles de esa figura insondable, inagotable, que es Cristo Jesús. No es un profeta más, no es un hombre muy interesante, muy importante, sino que es la aparición del misterio en humanidad, en carne, en palabra, en cultura, en historia. Misterio, como tal. El sujeto cognoscente de este misterio, de nuestra ponencia, de ese objeto, pues han sido dos papas, el Papa Benedicto y Francisco. Ad modum recipientis recipitur. Pues el objeto conocido es Cristo, pero Francisco lo recibe de una manera y Benedicto de otra, como nosotros todos. Todos recibimos lo que oímos, nuestras ponencias de aquí, de esta mañana, cada uno recibe, recoge, filtra, vete a saber, vete a saber. Ya preguntaremos más adelante, a ver, lo que dijo y lo que no dijo y lo que sí dijo, ad modo un recipiente. El Papa Francisco dice que la realidad se percibe mejor desde lejos que desde la inmediatez. Claro, desde la inmediatez es verdad que si estás pegado a la pared no percibes el edificio. Tienes que separarte, tener perspectiva, tener distancia suficiente, horizonte. ¿Cómo ve a Cristo? ¿Cómo se le ve desde América del Sur? ¿Y cómo se le ve desde España? ¿Y cómo se le ve desde la India o desde África? ¿Cómo se ve el mismo objeto de conocimiento, cómo se le ve desde tales ángulos, perspectivas, circunstancias históricas, contextos diversos? ¿Cómo se le ve? No le podemos ver igual. ¿Cómo le vamos a ver igual? No podemos verle como a un africano o como a un asiático, como a un japonés. No podemos. Es imposible. ¿Cómo se le ve desde el reverso de la historia? Todos interpretamos, todos hacemos hermenéutica de la misma realidad, del mismo sujeto de Jesús de Nazaret, pero todos filtramos, tenemos lentes, filias y fobias, prejuicios, posicionamientos vitales, todos. Tenemos que ser conscientes de esta subjetivización inevitable y necesaria de todos nuestros conocimientos. Y por tanto, ser conscientes de que no somos objetivos. No somos objetivos. Más que objetivos en nuestra perspectiva, desde nuestra pequeña perspectiva. Eso de la objetividad. No hace falta reunir muchos puntos de vista para entre todos quizá esa objetividad, aproximarnos. El objetivo es, claro, el único conocimiento objetivo es el de Dios. Dios conoce porque tiene todos los ángulos de vista, todos los puntos de vista, Él abarca, pero nosotros no solo es un ángulo, una lente, desde nuestra situación personal, geográfica, vital, cultural, formativa, interesada, condicionada. Estamos condicionados en nuestro acto de conocer. Conocemos condicionadamente, desde tu situación, desde tu posición, cada cual. Ratzinger es un alemán, nacido en el 27, con 87 años, y Bergoglio es un argentino, nacido en el 36, por tanto con 78 años, en diciembre. Benedicto, pues Ratzinger, un hombre recogido, recogido, tímido, reservado, casi monacal, ordenado como buen alemán, claro está, pensante, y sonríe, sonríe, sí, claro, sonríe, sonríe, ¿cómo no? Un intelectual, un hombre culto, pero un hombre culto en una posmodernidad inculta, que no tiene interés por la cultura, mundo intelectual, anti-intelectual. También en eso ha chocado, sin duda, el Papa Benedicto. Se ha topado con un tiempo que no quiere pensar, no quiere buscar las razones últimas. Un cierto anacronismo, sí. Con una sorprendente renuncia al pontificado después de 7 años y medio. Sí, como él ha explicado muy bien y muy claramente. Francisco es un argentino, espontáneo, sincero, alegre, con gran sentido del humor, extrovertido, imprevisible, sorprendente. Desconcierta a la derecha y a la izquierda, sí. No se le puede fácilmente... Unos le llaman marxista, ¿no? Dice, a mí no me importa que me llamen marxista, pero no soy marxista, desde luego. Un tipo listo, de inteligencia práctica, intuitivo. Dicen que no se le engaña fácilmente, ¿eh? Que es muy difícil engañarle. Una mente intuitiva, penetrante, sagaz. Un jesuita sagaz. Sí, sencillo, como paloma, también. Sencillo, claro está. Una mezcla explosiva de Ignacio y Francisco. Uf, explosiva. Trabajador tremendo, según los que le conocen y trabajan con él. Trabajador tremendo. Tremendo, porque San Ignacio les decía que trabajaran mucho, mucho, sin parar, todo el día y toda la noche. Trabajador tremendo. El cardenal Rabasi lo ha contado, ¿eh? Tremendo los tiene. Uf. Y con una... temeraria libertad, grandísima libertad, enorme libertad en todo su actuar, en todo su moverse. A propósito de la seguridad, de querer ser también en el tema de la seguridad, no ir en una lata de sardinas, aunque sea muy segura, sino poder estar al aire libre. Dice él, es verdad que algo puede pasarme cuando le preguntan por el tema de la seguridad policial. Es verdad que algo puede pasarme, pero seamos realistas, a mi edad no tengo mucho que perder. Eso concede mucha libertad de acción, mucha libertad de acción. Tiene con esa conciencia de la provisionalidad. Y en el regreso de Corea, a propósito de su popularidad, en la misma línea ha respondido, ni la popularidad ni la vida duran eternamente. 2 o 3 años y después a la casa del padre. Soy libre porque no me voy a quedar aquí eternamente, por lo tanto voy a actuar con esa libertad. Benedicto es un papa europeo, europeo. Piensa Cristo en, desde y para Europa. Fundamentalmente, prioritariamente. Habla en Ratisbona y dice allí que la irracionalidad va contra Dios. Todo lo que es irracional va contra Dios porque Dios es razón. Razón, logos, racionalidad. Ya saben, como aludió al Islam también, la polémica generada. Habla en la Sapienza, no habla porque no le dejaron hablar, el claustro de profesores, un sector del claustro, dijo aquí Benedicto no puede hablar en esta universidad, en la Sapienza de Roma. Pero hay un discurso fantástico, ¿no? Fabuloso. Les decía cosas muy buenas, muy aprovechables. Después en los Bernardinos de París, en Londres, crea el atrio de los gentiles, pensando en Europa también. En Europa, Europa es su obsesión, Europa... el viejo continente, su continente. Piensa sobre todo en Europa y para Europa. ¿Cómo cristianizar Europa? ¿Cómo recristianizar Europa? ¿Cómo reevangelizar Europa? Esta Europa secularizada, descreída, como Pablo, siente celo por los de su raza, su condición, su tierra, ante su ceguera, ante su obstinación. ¿Cómo Europa podría reavivar las raíces, recuperar el cristianismo, volver a ser faro de civilización y de humanidad, como ha sido durante tantos siglos? ¿Cómo? Y ahora esta Europa decadente, caída, sin filósofos, sin pensadores, sin una Europa decadente, empobrecida, ¿sí? Sin energía, cansada de creer, como decía Benedicto. Una Europa cansada de ser cristiana. Se ha cansado de ser cristiana y ahora no sabe lo que quiere ser en realidad. No sabe lo que quiere ser. Ni por dónde tirar. Confusa, perpleja, sin espíritu. Sin espíritu. El caso es que, en realidad, se halla ahora entre el ateísmo, por un lado, el ateísmo posmoderno, y la otra alternativa es el fundamentalismo islámico. ¿Ateísmo o fundamentalismo islámico? ¿Qué hacemos en Europa? Francisco viene del tercer mundo. Fueron allí a buscarle los señores cardenales, dijo. Piensa a Cristo en y para el tercer mundo. Fundamentalmente, principalmente, prioritariamente. No para Europa, para el tercer mundo. Para el mundo de los pobres, de los suburbios, de los últimos. Ese tercer mundo que es la inmensa mayoría de la Iglesia, aunque los europeos no acabemos de asumirlo por nuestro narcisismo, ¿no? Europa ya no es el centro del cristianismo, geográficamente. Europa es post-cristiana en gran medida, post-cristiana. El Papa Benedicto ha ido a Albania, al primer viaje europeo, después de haber salido fuera. Es a un país extracomunitario, fuera de la Unión Europea, no pertenece a la Unión Europea. Y ha dicho que lo ha hecho con toda intención, como un signo, como un signo. ¿Qué quiere él mandar, enviar a esa Europa que bueno, tiene sus sombras también históricamente respecto al tercer mundo? Benedicto ha cultivado las minorías, más las minorías, más las inteligencias. Ha querido una iglesia formada, ilustrada, con grupos que discurran, que piensen y que tiren de los demás, que arrastren a los demás. Francisco dice que la Iglesia es cosa de todos, de las bases, de participar todos, de más cancha laical, de más descentralización, el Papa del pueblo, del montón, de los torpes, y con gestos populistas. En el mejor sentido de la palabra, claro está. Y gestos buscados y programados, no inconscientes, sino también buscados con toda intención, para que las cámaras de televisión envíen las imágenes a todo el mundo de lo que él quiere de la Iglesia. Respecto a los niños o a los discapacitados o a... Es una humildad real, verdadera, auténtica, sincera, pero al mismo tiempo escenificada conscientemente, para que se vea por dónde quiere que vaya la Iglesia. Benedicto es un papa profesor, pensador, maestro, un papa de la palabra. Un cristianismo teórico, teorizado, reflexionado, en función del cristianismo práctico, para que eso sea vivido, asumido, llevado a... Pero es un cristianismo, en primer lugar, teórico, teorizado, teologizado. Francisco empieza por el práctico, no por el cristianismo pensado, sino por el cristianismo práctico. El cristianismo pensado llegará. Él está 45 minutos con la gente en la plaza y luego 5 minutos de discurso con tres verbos o tres palabras, ¿no? Como el Papa Benedicto, 45 minutos hablando y luego 5 minutos con la gente, a ver, no mucho y vámonos ya, esto, la masa. Benedicto y Francisco. Francisco se mueve en el plano de la ética, de los consejos, de la psicología argentino, la experiencia. Pero es un místico con los pies en la tierra, como escribe su biógrafa Elisabetta, ¿no?, la argentina. Un místico con los pies en la tierra. Místico sí, pero muy aterrizado. Un contemplativo en la acción, por la fórmula clásica, ¿no? Contemplativo en la acción, como la mística jesuítica. Papa del pueblo, con el pueblo, con olor a oveja, y desde ahí, habla de Cristo, de su experiencia de Cristo, de la figura de Cristo, del mensaje de Cristo. Prefiere las caras a las ideas, las caras, los rostros, las manos, a las ideas. La cercanía, los saludos. Son pues dos puntos de vista, dos situaciones, dos posicionamientos ante Cristo, respecto a Cristo, dos visiones, dos sensibilidades, dos ubicaciones, dos circunstancias, dos estilos, dos modos de ejercer el ministerio de Pedro, dos modos complementarios, no opuestos, distintos, diversos, complementarios. Dos acentuaciones cristológicas. Acentuaciones. No otra cosa más que acentuaciones, pero claro está, las acentuaciones tienen sus condicionamientos y repercusiones y derivaciones, claro está. Ninguno explicó cristología sistemática, ninguno de ellos dos. Y el cardenal Ratzinger y Benedicto XVI, luego, que ha escrito tres libros sobre Jesús de Nazaret, tres volúmenes, pues en las recensiones y en las críticas que se han hecho, porque él ha dicho en el prólogo del primer volumen, esta es mi búsqueda del rostro del Señor Jesucristo y cualquiera puede criticarme, es lo que yo considero. Y entonces él, ciertamente le han criticado también, y él ha dicho, pero yo no he escrito una cristología sistemática, no quería escribir una cristología sistemática, por tanto, no hago una cristología sistemática, sino mi búsqueda personal del rostro de Cristo, de la figura de Cristo y de su mensaje, desde el Nuevo Testamento y desde los textos bíblicos. Este libro, el primer volumen, es expresión de mi búsqueda personal del rostro del Señor. Cualquiera puede contradecirme. Y es verdad, yo creo que es verdad que a él le preocupaba todavía más la cuestión de Dios que la cuestión de Cristo, aunque son inseparables, ¿no? La cuestión de Dios en Europa, en el mundo. Inseparable de la cuestión de Cristo, pero que el propio tema Cristo plantea la cuestión de Dios. Los lemas pontificios respectivos, pues son bien certeros, ilustrativos, respecto a las personalidades. El lema de Benedicto, cooperatores veritatis, de la verdad, con la verdad, por la verdad. Mientras el lema de Francisco es miserando, adqueligendo, teniendo misericordia, compadeciéndose. La misericordia. Para Benedicto, pues, Cristo, como escribe al inicio de Dios es amor, Cristo da un nuevo horizonte a la vida. Cristo da un horizonte mental, cosmovisivo y antropológico, un horizonte mental y existencial después. Cristo es maestro, enseñante, predicador, enseña con calma, habla en parábolas, enseña desde la barca, sentado en la sinagoga, en el campo, grandes sermones, grandes discursos, como el Evangelio de San Mateo ha recogido, ¿no?, estructurado, el sermón de la montaña, el sermón eclesiológico, el sermón de las parábolas, discurso de las parábolas, el sermón misionero, el sermón escatológico, un Cristo maestro, enseñante, predicador, horas y horas y horas hablando con la gente, enseñando, maestro, maestro. Nunca valoraremos el aspecto intelectual del cristianismo, de la fe cristiana. Nunca valoraremos suficientemente que Cristo haya enseñado, ilustrado, respondido, dado ideas reveladas, divinas, sobre quiénes somos nosotros, para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, qué sentido tiene la vida, la muerte y el sufrimiento, cuáles son nuestros deberes fundamentales, esenciales en nuestras relaciones humanas. Saber, este saber fundamental, existencial, nunca valoraremos suficientemente la revelación de Dios en cuanto a revelación de la verdad y de las verdades fundamentales, decisivas, que si no hubieran sido reveladas, como dice el Papa Francisco en el volumen tercero, seguiríamos como el buey y la mula del portal. Ignoraríamos, desconoceríamos, no sabríamos quién es Dios, quién es el hombre, qué es la vida humana, qué sentido, las preguntas fundamentales y las respuestas. Esos animales del portal representan a esa humanidad que desconoce a Cristo y por tanto desconoce, no tiene el saber de. Cristo trae el conocimiento, Cristo nos hace conocedores, sabedores, sabemos a qué atenernos, sabemos a dónde vamos, cuál es nuestro origen y nuestro destino, sabemos, sabemos. No estamos en la inseguridad, quizá en el escepticismo, no sabemos, no se sabe, nadie sabe. Nosotros sabemos, si aceptamos el saber que Cristo ha mediado, transmitido. El Papa Benedicto ha subrayado este aspecto. La revelación como saber, como conocimiento, como orientación para vivir orientados, orientados, sabiendo dónde está el norte y el sur. Vivir orientados en la existencia, saber cuál es nuestra meta, destino, finalidad. Cristo es, pues, para Benedicto, la verdad, cooperatores veritatis, el logos, la razón explicativa, luz, explicación. Y dice a Europa, Benedicto, que esta luz y orientación es razonable, creíble, asumible, aunque Europa la haya perdido, olvidado, silenciado. Cristo es creíble, es una figura creíble. Merece la pena, Europa, que vuelvas a Cristo y que veas que no es una cosa increíble, absurda, irracional, sino que es razonable, relativamente razonable y asumible y creíble como respuesta a nuestra necesidad de saber para vivir en las coordenadas propiamente humanas. Es una figura digna de fe por su razonabilidad. Es creíble que Jesús es Dios, que Dios es Jesús, que Dios es Jesús. Verdad, iluminación, sabiduría, conocimiento. El desinterés por la verdad es el núcleo de la crisis de Occidente. El desinterés, es una frase de Benedicto, el desinterés por la verdad, por las verdades últimas, por las respuestas últimas, es el núcleo, el fondo de la crisis de Occidente, que no le importa la verdad última, sino que le importan verdades útiles, prácticas, funcionales, pragmáticas, cotidianas, pero las verdades últimas ni las niegan y no, allá ellas si existen, si no existen. Es un Cristo, el de Francisco, por otra parte, no que da un horizonte mental, intelectual, sino es un Cristo con el que nace y renace siempre la alegría, lema del Domund. Con Cristo siempre nace la alegría, renace la alegría. A Dios hay que obedecerle, a Cristo hay que obedecerle sobre todo, obedecerle. Sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. lo que yo he hecho. Lo que yo he hecho, hacedlo también vosotros. Para Francisco, la revelación no es sobre todo comunicación de verdades de verdad, sino de potencia salvadora, de bondad, de bien, de misericordia para hacer el bien. Por eso a Francisco le interesa más, siempre estamos con la bipolaridad, más son acentuaciones, le interesa más la fides qua que la fides qué. La fides qua, la actitud misericordiosa, práctica, concreta en este mundo como expresión de la fe teórica en Cristo. La actitud en el vivir cotidiano. La fe que obra por la caridad. Una fe obrada, actuada, traducida concretamente en la existencia concreta, diaria. Más que pensar los contenidos de la fe, vivir la fe sencilla, simple, de Jesús, con Jesús. El Cristo de Francisco, pues, no es un tema, sino un Cristo vivo, tan vivo, que se pueden hacer los coloquios de los ejercicios con él. Hablar con Cristo, hablar con toda naturalidad, familiaridad, sencillez. Hacerse la composición del lugar como en ejercicios, meterse entre los personajes de la escena. Invito a cada cristiano a renovar ahora mismo este encuentro personal con Cristo, para decirle realmente lo que tienes, lo que te pasa, lo que te sucede, no teorías, no. Contarle tu vida real, diaria, actual, de hoy, hablarle con esta naturalidad, espontaneidad, sencillez. Escribe él como cuando en la parroquia, en casa o en la familia tenemos alguna necesidad o problema y decimos a alguien, oye, reza por mí. Lo mismo debemos decir a Jesús. Señor Jesús, ruega por mí. Ruega por mí. Tú eres hombre. Tú sabes lo que es ser hombre, como le dice Ranner, ¿no? Tú sí que sabes lo que es ser hombre. No podemos decir, tú hablas en teorías, tú no sabes lo que es ser hombre, lo mal que aquí se pasa. ¿Cómo que no lo sé? Yo he sido hombre como tú, 33 años. Él sabe lo que es ser hombre, lo que es existir humanamente en la finitud, en la problemática finitud, en la contingencia. Por eso dice Francisco, Señor Jesús, ruega por mí, ruega por mí. Es la mediación humana, como nos ha recordado Adolfo insistentemente, la mediación humana. Pero lo que ahora me insiste Francisco es pues eso, esa confianza para acudir a Jesús en los coloquios más espontáneos y naturales. Incluso negociar con Jesús, eso ya es otra cosa, pero los temas de la oración en Francisco. En Benedicto, Jesús de Nazaret es el Logos eterno, el Logos, Juan 1, el Logos, es un Dios, es Dios que obra humanamente, en el que, como dice Pablo II, o Colosenses 2:9, en el que habita corporalmente la plenitud de la divinidad. Cristo es Dios, sobre todo Dios, sobre todo Dios. Y cuando empieza a escribir esos libros sobre Jesús, que no son una cristología sistemática, que no quieren serlo, sino meditaciones cristológicas sobre unos textos del Nuevo Testamento, dice él, los libros que voy a escribir sobre Jesús, y Dios me concede fuerzas, son partiendo de que Jesús es Dios. Y a partir de ahí, leeré, releeré todo el Nuevo Testamento, los textos que voy a escoger, partiendo de esta premisa fundamental, básica, radical, Jesús es Dios. Hago pues una cristología desde arriba, descendente, descendente. Es Dios que desciende, que baja, que se hace presente. ¿Qué ha traído Jesús a este mundo si sigue habiendo guerras, violencias, injusticias? ¿Qué ha traído? Ha traído a Dios, porque Él es Dios. Él es Dios. Ha venido Dios a vernos. Eso es lo que dice Francisco, Benedicto. Subrayar, no negar la humanidad, ni subrayar la divinidad de Jesús. Señor mío y Dios mío, sí. Siempre estaremos intentando comprender estas palabras. ¿Qué significará eso? Señor mío y Dios mío, dirigidas a Jesús por el apóstol Tomás. Señor mío y Dios mío, el misterio de Cristo. No un grandísimo hombre, no. Señor mío y Dios mío. Escribe literalmente, es el logos de Dios y Dios mismo, sin miedo. Así de radical. Y luego se analiza ya la razonabilidad de su revelación, de su actuar. Ciertamente no carece de peligros este planteamiento. No carece de riesgos. Claro está. La visión cristológica de Francisco es más bien desde abajo. Desde abajo. No tanto el Cristo de la fe, sino el Jesús de la historia. Más el Jesús Galileo de Galilea, médico, sanador con los pecadores, acompañante, contactando con los leprosos, los enfermos, con los sufrientes, con la viuda de Naín, con Jairo, con Marta y María, buen samaritano, buen pastor, Jesús de la historia, Jesús Galileo, Jesús hombre, hombre entregado a los hombres. Un Jesús inteligible, inteligible, abordable, cognoscible, que hablaba en parábolas, con palabras sencillas, relacionadas estas parábolas con la vida diaria. No explicaba álgebra a los peces. Habla un lenguaje inteligible, asequible, hasta donde puede ser entendido por el ser humano. Que Marcos reitera, no entendía nada, entendía poco. Es decir, se puede entender hasta donde se puede entender el misterio, pero lo relativo a las relaciones interhumanas, claro que sí. Cristología descendente y ascendente, desde arriba y desde abajo, no se oponen, son necesarias, son complementarias, son enfoques, aunque cada enfoque lleva sus insistencias y condicionamientos que acaban aterrizando y concretándose de múltiples maneras. Ortodoxia y ortopraxis, pues, eso es en línea con lo que he dicho. Francisco presenta y quiere ideas realistas, o sea, realizables, practicables, aplicables, realmente aplicables, no ideas imposibles de practicar, de aterrizar, abstracciones. Es más, pues, la línea del evangelismo, del querigmatismo, de repetir frases del evangelio, memorizables, ese evangelio que es el mensaje más hermoso que tiene este mundo, Evangelii Gaudium 277, el mensaje más hermoso que tiene este mundo y que es inteligible y que hay que repetir en sus frases sorprendentes, llamativas, ese, el querigma, el evangelio en su sencillez. Ha dicho a los cardenales, sí, por un lado, en la misa de apertura del sínodo, las asambleas sinodales no son para debatir ideas sublimes, excelsas, sino para cultivar mejor la viña del Señor. Con lo cual, y luego al siguiente día les ha dicho, pero hay que hablar con libertad y escuchar con humildad. Las dos cosas. No venimos aquí a debatir ideas por las ideas. Si alguno ha preparado algún esquema de muchas ideas, pues venimos a cultivar la viña del Señor. Somos trabajadores en la viña del Señor y vamos a ver lo que se puede hacer en esta viña del Señor, que es el mundo actual. ¿Cómo podemos? Ideas practicables, vivibles, aplicables, realizables, historizables, encarnables. Hablar con libertad y escuchar con humildad lo que dicen otros, lo que... Pero las dos cosas, las dos cosas. Lo primero es, pues, la acción, el actuar, el transformar la realidad injusta, componente utópico de la fe cristiana. Las estructuras sociopolíticas, las desigualdades, esos no lugares en los que viven muchos seres humanos condenados a lugares inhumanos. Por eso Francisco es valiente, atrevido, osado, audacia profética. La vergüenza de Lampedusa. ¡Qué vergüenza para Europa que se nos ahoguen en las pateras en Gibraltar y en Lampedusa! ¡Qué vergüenza! Él no tiene ningún miedo, ningún reparo en decir, en denunciar. Y a la mafia, en marzo de este año. Convertíos, dejad de hacer el mal, todavía estáis a tiempo de no acabar en el infierno. Sí, así es Francisco. La verdad y la misericordia, pues. La verdad y la misericordia. La verdad para ser contemplada, pensada, expuesta, formulada. O la verdad para ser hecha. Veritatem facientes. Veritatem facientes. No solo saber la verdad, sino facere. Hacer la verdad. Hacerla. No solo conocerla, saberla, estudiarla. Hacerla. La misericordia, pues. La verdad nos hace libres, Juan 8:32, y la misericordia sana el corazón, sana las heridas de la humanidad. La doctrina entera, dice Francisco, se resume en las bienaventuranzas de Mateo 5 y en el juicio final de Mateo 25, y todo está ahí, Mateo 5 y Mateo 25. Las bienaventuranzas y el discurso del juicio final, en definitiva la acción. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que trabajan por la justicia, bienaventurados los misericordiosos, y tuve hambre y me disteis de comer y me atendisteis, y ya está. Y todo lo demás es explicación, derivación de esto. Un cristianismo concebido en vistas a la acción, al obrar, al actuar. Una cristología para la práctica. De ahí se deriva, pues, una iglesia hospital de campaña para acoger a los heridos, pobres, descartados, a los perdedores, a los de la cuneta, a los últimos, a los desgraciados. Una iglesia no aduana que pone muchas trabas, muchas burocracias, muchos, sino una iglesia más acogedora. Y eso todo en virtud de esa fuerza de la resurrección que está actuando en el mundo y que si nos sumamos a ella, pues podemos hacer que vuelvan a ser buenos tiempos para la lírica, la teología y la pastoral. Muchas gracias.